Aquí está Jerónimo José Martín, que tiene una tarea complicada. Jerónimo, buenos
¿qué tal?
Días.
¿Cómo estás? Es ver películas, fíjate tú.
No,
qué tarea más
valorar
complicada.
La nueva entrega de La Guerra de las Galaxias. Yo he visto el tráiler y eso no parece La Guerra de las Galaxias, Jerónimo.
¿No? ¿Qué te parece? ¿El Señor de los Anillos? O...
Por ejemplo.
Tiene un puntito.
La estética es absolutamente diferente a la precedente, ¿no? Incluso
bueno,
los
que
cascos.
Cambia bastante, sí.
La percepción de la fuerza.
La que se mantiene siempre es la banda sonora de John Williams.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado y necesito ayuda.
Que el pasado muera. Solo así serás lo que debes ser. Cumple con tu destino.
¿Qué tal? Ahí estamos.
Los
ya
últimos
con eso.
Lleváis. Pero la estética no tiene nada que ver con lo precedente.
Bueno, no. Vamos a ver. Al anterior se le reprochó al despertar de la fuerza, con JJ Abrams al frente, que era como un calco homenaje a la primera de todas.
Sí, que se parecía demasiado. Sí.
Antiguamente llamada La Guerra de las Galaxias y ahora titulada Una Nueva Esperanza. Con este...
Claro, la que era como la primerísima, ahora los años 70, ¿no?
Es la octava entrega, la ha dirigido Rian Johnson, que hasta ahora solo había hecho cine independiente. Lo están haciendo mucho las medios, tiran de buenos tipos del cine independiente, buscando yo creo que la frescura. O sea, tíos a los que les gusta La Guerra de las Galaxias, que se han crecido con Star Wars de jovencitos, y que les piden que al homenaje añadan algo. Y entonces ahí es donde donde la gente dice, es más de lo mismo. Y hay algunos que han dicho, es más de lo mismo. Pues sí, es más de lo mismo en algún sentido. Es decir, acciones paralelas, constantes, como siempre ha sido en la saga de las galaxias.
Bueno, las acciones paralelas es una forma de contar.
Es decir, varias historias a la vez, pero bueno, es muy de La Guerra de las Galaxias, porque como cada uno se dispersa a hacer una cosa distinta en función del bien común.
Es una forma de contar, es un recurso narrativo.
Aquí lo principal es que se quedó la intriga de qué pasaba con Luke Skywalker, que le encontraba a la protagonista al final de la película, entonces... Daisy Ridley, que es una de las nuevas estrellas de la última película, pues aquí está con Luke Skywalker, que quiere que le inicie en el camino Jedi y a la vez le muestra su inquietud porque tiene una cierta sintonía con el malo, con Kylo Ren, ¿no? Adam Driver, que está muy bien en la película. Y mientras tanto, pues la primera orden está ya estrujando las últimas los últimos resistentes dirigidos por Leia Organa, Carrie Fisher, y entonces ahí hay dos personajes secundarios, el piloto que interpreta a Oscar Isaac, que intenta destruir un acorazado enemigo, y mientras otro, el antiguo soldado del ejército imperial y tal, Finn, pues intenta boicotear la nave capitán.
Te confieso
la
que ya me he perdido,
sí,
pero
pues
bueno.
Eso. O sea, son acciones paralelas, todas contra bien mal. ¿Qué pasa? Que, como siempre ha pasado en La Guerra de las Galaxias, aquí vuelve a darse una cosa que es muy interesante para los personajes, que es que todos tienen un poquito de paso al lado oscuro o decisiones discutibles. Entonces, eso le da ya entidad dramática a todo el complejo universo de acciones paralelas, incluso de idas y venidas en el tiempo, porque recuerdan algunos elementos. Luke Skywalker, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado?
Los fieles a la saga irán en cualquier caso.
Yo creo
que nos hemos descolgado hace ya cierto tiempo, ¿volvemos o no?
Bueno, a mí me ha parecido un espectáculo sensacional, porque lo que intentan es, ¿vuelve a haber una cantina espacial? Pues sí, vuelve a haber una cantina espacial.
Es que las cantinas espaciales de La Guerra de las Galaxias son fantásticas.
Claro, hay una carrera de bichos que es nueva, está muy bien. Hay un planeta con hielo y tal, como pasaba en el Imperio Contraataca, que sería como el equivalente a esta, ¿no?
De eso no nos quejamos.
Bueno, pues está genial, con un fondo rojo que va haciendo que es sal roja y tal, y unos bichos, por ejemplo, unos lobos, que está muy bien. A mí me ha gustado bastante porque me parece que es la fórmula de siempre, eso es verdad, pero bien aplicada sigue siendo entretenidísima. Yo me gustaría que tuviese 10 películas al cabo del año de 150 minutos que estuvieses mirándolas sin pestañear, ¿sabes?
Perfecto.
O sea, a veces se entretiene un poquito, pero
¿y
por
algo
ejemplo,
más?
La fuerza recupera el toque místico religioso, lo cual está muy bien. O sea, está muy bien la película, la verdad.
Pues nada, Guerra de las Galaxias.
A mí me ha gustado, o sea, que para qué no vamos a poner puristas, 7.5, 8, o sea, quizá no sea ni de 9 ni de 6, pero está muy bien. Y la siguiente, para todos los públicos, una gran película navideña.
O sea,
se armó el Belén.
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido!
¡El rey Herodes está tramando algo!
María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
¿Es una comedia?
Es una comedia muy divertida y muy valiente, porque la ha distribuido Sony y yo creo que ha participado también en la producción, pero sobre todo hay detrás dos estudios, digamos, de carácter claramente cristiano, que son Walden Media, que ha hecho un montón de películas potentes, y Affirm Film, que es dentro de las cristianas la más católica, digamos. Entonces, es la típica historia de animalitos y tal, con el borrico de Belén, yeah, el borrico que les lleva a Belén de protagonista, y con otros muchos más, mientras...
O sea, una película de animación infantil.
Entonces yo esperaba que fuese mucha aventura y poca religión, ¿eh? Yeah. ¿Y qué pasa? Que empieza con la Anunciación, o sea que... Yeah. Y entonces, claro, es una virgen joven...
Oye, ¿y el título en inglés? Porque, claro, se armó el Belén, será el título para
claro,
para,
no, para... es de Star, que estamos escuchándola. De hecho, es María Carey lo que estamos escuchando. Esta canción ya ha sido... Es candidata al Globo de Oro este año a la mejor canción. Ajá. Probablemente opte también a los Oscars. La animación está muy bien, es muy divertida y luego sobre todo es muy valiente, porque sacan los conflictos que tiene la Virgen y San José, un San José jovencísimo, el más joven que se ha puesto nunca, que está perplejo y que, claro, María le dice: oye, tengo que decirte una cosa antes de que sigamos y tal, porque es que estoy embarazada, ¿no? Está muy bien narrado, o sea, en ese sentido juega mucho con lo divertido y las aventuras de animales perseguidos,
pues
por
ya
los
tenemos,
perros,
ya tenemos dos películas,
con lo cual para los chavales pero, pequeños, pero yo me lo he pasado muy bien, es muy buena animación y es
tu
muy
alma
divertida.
De niño siempre resurge.
Esto es, o sea, que y como yo estoy ahí presionando para que tú y otros muchos oyentes recuperen su alma infantil y disfruten de estas fiestas,
en
como los personajes
en la
de
mayoría
vivir,
de los oyentes será fácil, en la mía no. No tengo casi remedio. Ya tenemos dos películas.
Perdido, sí. Hay otra navideña de estas, digamos, nórdica y con Papá Noel de protagonista. Tiene su punto, aunque es muy inferior a esta, y se titula Un intercambio por Navidad.
Hola, soy el carpintero Andersen.
Yo soy Santa Claus.
¡Qué humor tiene!
Eso mismo. ¿Qué te parece si nos intercambiamos? Yo visito a tus hijos y tú visitas a los míos.
Es justo eso, la película. Es un cuentecito.
Qué doblaje, está bien. Dios mío.
Es muy malo, muy malo. Son 70 minutos, tiene su gracia. Y dentro de todos los acercamientos, algunos muy toscos que ha habido a Papá Noel, pues este tiene su gracia, es un cuentecito, digamos, para mantener la magia de la Navidad, con detalles de caridad, de cariño, está bien. O sea, se deja ver, aunque es muy inferior.
No te veo nada entusiasmado.
A Se armó el Belén. Y luego hay un documental muy peculiar, que tú deberías ver, porque además ganó en Carlo Vivari y luego en algún otro festival. Y ahora es candidata al Goya, al mejor largometraje largometraje documental, que se titula Muchos hijos, un mono y un castillo.
Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
Todo parte del caos. Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca.
¿Pero cuál es el tema?
Pues mira, es la familia del propio director, que es un actor muy conocido en España, Gustavo Salmerón, que lleva 15 años filmando a su padre, a su familia, contando la historia de su familia, una familia de clase media,
¿y el castillo
más
qué
bien
es?
De derechas, pues entonces es que la madre, que es muy peculiar, muy peculiar, tiene una ilusión en la vida, tener muchos hijos, pues son 6 o 7 hijos, efectivamente, cuando ya tienen un montón de hijos, su marido le compra un mono, que su marido era ingeniero
industrial,
el mono es real, a otros le gustan el perro y ella quiere tener un mono,
en casa.
Tiene un mono, sí, y luego de pronto heredan y se vuelven ricos, entonces a ella le encantaba tener un castillo, entonces tiene un castillo, todo lleno de cosas además.
No,
¿qué
pero
pasa?
Compran el castillo.
Compran el castillo, entonces llega la crisis y claro, es un follón, y claro, una familia numerosa, caótica, un poco ácrata, pero de derecha, buena gente, católica, pero...
Todas las familias numerosas son por obligación ácratas.
Sí, y católicas, ¿no?
Eso no, ya no lo sé.
Normalmente, o sea que... En fin, tiene su punto de interés porque es muy divertida la película. Es casi una comedia que dices, ¿cómo es posible que esto sea real? Pues es real, ¿no? A mí me ha resultado simpática, sobre todo el personaje de Julita, que es la madre, Julia Salmerón, que tiene muchísima gracia, la verdad.
Oye,
y luego
Jero,
el propio Gustavo Salmerón
sigue en cartelera Asesinato en Orient Express, que tú recomendabas, pero con cierta
reticencia.
Bueno, yo Kenneth Branagh está estupendo.
Está muy bien.
Yo no sé si es necesario recrear escenarios por ordenador, esta moda que hay ahora.
Sí.
A mí me duele mucho, ¿eh? Yo...
Sí, todo el arranque a mí es casi lo que más me gusta.
Ah, sí. Y el final es desastroso.
Es desastroso.
Esa justificación gratuita de la venganza. Sí, porque es un canto a favor de la venganza, sí, que no está en el libro de Agatha Christie. Kenneth Branagh estaba mucho mejor cuando los guiones se los hace un tal Shakespeare, ¿eh?
Sí, era mucho mejor guionista, pero Shakespeare siempre lo ha sido, ¿eh? Mejor Shakespeare que Agatha Christie en general, y si encima Agatha Christie,
exacto, está
cosa, forma, pues, pero, porque Agatha Christie siempre acaba haciendo una estructura parecida de 100 negritos.
Yo creo que
tal,
Kenneth Branagh, o sea, se tiene que dejar de
luego el resto, mira, sí, hay que citarlas, yo creo, una especie de familia, es una argentina, Diego Lerman, con Bárbara Lini haciendo un papel muy bueno, de una mujer obsesionada con adoptar ilegalmente, porque es como lo va a adoptar a un niño, ¿no? Es un poco insistente, pero tiene su punto de interés, sobre todo por la interpretación de Bárbara Lenny. Pasaje de vida, ya hablamos de ella, porque es de Diego Corsini. Es una película autobiográfica de recreación de toda la época.